La situación en Chubut es distinta. Casi nadie recuerda cuándo fue la última vez que hubo una semana completa de clases en las escuelas. Es que ya llevan allí por lo menos 5 años consecutivos de irregularidad en la prestación del servicio educativo. Lo cierto es que la normalidad escolar se volvió una excepción en esa provincia y en algunas otras también, en Santa Cruz decíamos, por ejemplo, una crisis educativa sin precedentes.
En las últimas horas, la Iglesia se pronunció sobre la tragedia educativa en un comunicado firmado por el obispo de Comodoro Rivadavia, Monseñor Joaquín Jimeno Laoz, su obispo auxiliar, Monseñor Roberto Álvarez, y el obispo prelado de Esquel, Monseñor José Slavi, mencionan que están ante una generación de semianalfabetos o analfabetos y llaman a tomar acciones inéditas para salir del naufragio.
Creemos que si en todo el país una de las consecuencias invisibles de la pandemia ha sido el deterioro en la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes, en nuestra provincia, dicen los obispos del Chubut, es una verdadera tragedia. Hace ya 4 años o más que todas esas franjas no tienen un año completo de clases presenciales. Es una de las cosas que advierten los obispos chubutenses.
También describieron la realidad educativa que palpan día a día en comedores y merenderos. Niños en los últimos años del nivel primario que no saben tomar un lápiz. No solo no comprenden consignas, sino que tienen una seria dificultad para leer y escribir. No entienden cómo hacer las operaciones básicas de matemática.
El conflicto entre los gremios docentes y el gobierno de Mariano Arcioni es de larga data. En 2019 pasaron por la cartera educativa chubutense 4 ministros distintos para intentar resolver una batalla que dejó a los chicos sin clases durante 17 semanas consecutivas.
Para 2020 se planificaba empezar a recuperar contenidos con talleres de apoyo fuera del horario escolar, pero la cuarentena obligó a reprogramar ese intento. En 2021 la apertura demoró más de la cuenta y otra vez fue con huelgas de por medio.
Estamos en comunicación con el obispo auxiliar de Comodoro Rivadavia, el querido padre Chovy, Monseñor Roberto Álvarez. Padre, ¿cómo estás? Te saludamos. Buen día.
Sí, mejor padre Chovy que vos.
Se los mezcla, padre.
No, ahí como padre Chovy.
Hola, padre.
¿Cómo estás?
¿Cómo les va?
Bien, sí. ¿Cómo
bien.
Estás?
Los he venido escuchando de a ratos porque se cortaba la señal, pero los he venido escuchando.
Estás en Comodoro, en Puerto Madryn, me decías, padre.
Ahora acabo de llegar a Puerto Madryn. Lo escuché con la repetidora de Rawson, el primer pedazo, y con la de acá después.
Padre, contanos un poquito. Nosotros hemos hecho una introducción con algo de lo que expresaron ustedes, los obispos de Chubut, en este comunicado. Profundízanos un poquito más estas cosas que están viendo, ¿no? Y que tanto preocupan.
Sí, como vos decías, la pandemia no es el comienzo de la dificultad en Chubut, como en muchas provincias, sino que viene del 18, ya 18, uh-huh. 19 y 20. De hecho, los obispos, a raíz del clero completo, después de unos ejercicios espirituales en el 18 y en el 19, hicimos una carta pidiendo esto de la prioridad por la educación. Y bueno, la pandemia la ha agravado y en nosotros ha sido como contener el asombro, el dolor, la preocupación de todas las comunidades. Porque comenzó con que el año pasado, cuando empezaron a por lo menos a mandar deberes a los chicos, a los teléfonos de los padres, nosotros les pusimos en los lugares más pobres, porque no tienen datos y no tienen wifi, les pusimos unos centros de wifi con una impresora, nada más, una impresora, y supone que una persona que los hacía entrar a los niños, niñas, a los adolescentes, y con un mate cocido calentito imprimían el impresor e intentaban hacer los deberes o hacer lo que les mandaran. Lo que pasó es que esas personas que estaban a cargo se encontraron con que les imprimían y les alcanzaban la hoja y les decían qué dice acá, porque no sabían leer ni escribir estando en cuarto grado. Tuvimos que empezar a improvisar apoyos escolares o ayudas, porque realmente era o balbuceaban o no entendían el concepto, o directamente no sabían leer y escribir. Y eso, para colmo, después en la catequesis también descubrir cómo llegaban sin los conocimientos básicos y de pronto tener que recurrir a imágenes. O sea, enseñar la catequesis con imágenes. Y son chicos que tendrían que estar en cuarto o quinto grado. Todo eso se fue como haciendo el guiso durante el año pasado y este año terminó de emerger. Nosotros al comienzo de año siempre tenemos una asamblea diocesana donde van delegados y referentes de todas las parroquias. Bueno, y ese es el origen de la carta también, ¿no?
Padre, ¿por qué se da esta situación más allá de la pandemia? ¿Por qué tantos días sin clases? ¿Cuál es el meollo de la cuestión, el conflicto que hay entre los docentes y el gobierno?
No, hay una dificultad clara salarial que ha tenido. Primero, el retraso en el pago de los haberes durante el comienzo del conflicto, porque pasaban 2-3 meses, había pago escalonado, lo que significa un montón de dificultades, porque para como que no son sueldos grandes, también esto que te lo paguen escalonado, vos tenías un pago de tarjeta, qué sé yo, lo que sea, claro. Y empieza a correr las multas porque no pudiste pagar, bueno, todas esas cosas. Eso ha sido durante 2 años prácticamente que ha hecho que fuera todo el tiempo un conflicto entre los docentes y el Estado. Por ahí decías, un mensaje decía de todos los trabajadores del Estado estaban igual. Sí, pero otros trabajadores del Estado, que son la policía, sí le pagaban en tiempo y forma. Entonces eso hacía también a una diferencia con los docentes que no correspondía. Uh-huh. A eso se le suma hoy que el aumento sin paritarias que se les ofrece, ese tipo de cosas, no alcanza ni lejos a la inflación, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, hay una licitud en el reclamo. El tema es que lo que nosotros decimos hoy es que los mismos docentes están diciendo no podemos seguir centrando nuestra medida de protesta en que los chicos no tienen el aula, porque ya nada más eso. Entonces hay que buscar otras metodologías, otros modos de protestar, ¿no? Porque no podemos seguir con los chicos fuera del aula. Por eso la carta apunta a pedirles cosas inéditas, no solo al Estado, que debe cumplir con su función y debe pagar en tiempo y forma, y con los aumentos correspondientes y en paritarias, sino también a los docentes, a los sindicatos, a los padres y en general a todos, ¿no? Porque pareciera que nosotros ahí hablamos de esto de que es como una tragedia, ¿no? ¿Se recuerdan las tragedias griegas? Lo que tenían eran que eran irremediables, o sea, el modo de contar el tiempo cronométrico, de ahí nace el cronos, era que uno se entraba en eso, el oráculo le dice a los padres de Edipo, este chico va a matar al padre y se va a casar con la madre, y no hay modo de salir de eso. Claro. Eso va a suceder, pase lo que pase, y eso es una tragedia. Bueno, nosotros vivimos con un ambiente de tragedia, como que los chicos, los padres te dicen, bueno, no, y me lo trajeron de vuelta el niño y ya está, y no va a pegar, lo mandaré a trabajar.
Qué bárbaro.
No puede ser eso, ¿no? Hay que sacarse esa modorra de creer que así tiene que ser. Y esa modorra la tenemos las distintas capas de la sociedad.
Padre, ¿y ha tocado alguna conciencia esta denuncia profética que han hecho ustedes allí?
Bueno, como las conciencias uno no las conoce, no tiene idea. Si alguien llamó, dijo algo, no,
claro.
No dice nada.
No, nada.
Absolutamente.
Los diarios,
nada.
Los medios.
Eso sí, todos, y uno agradece y ojalá que lo pudiéramos sostener en el tiempo, porque lo único que puede llegar a tener cierta connotación o presión, porque si no, pareciera que no, absolutamente nada. Es penoso pensar que. Porque sí recibimos de los papás, recibimos de docentes, dice, háganlo, siguen diciéndolo, te dicen, pero en el contexto de aquellos a los que les compete responsabilidades, no.
Padre, hace muchísimos años que viene esto, ¿no? Es toda una generación completa. ¿Cuáles son las consecuencias más graves que ustedes ven?
O sea, lo primero a mí me ha horrorizado cuando tenés. Nosotros hemos puesto al frente estos espacios que atraviesan todos los estratos sociales, ¿no? Acá no es tan común la escuela privada. Y entonces cuando hay escuelas privadas absolutamente sin ningún aporte del Estado, son tan caras, que solo accede, no es la clase media yendo hacia la escuela privada, ¿eh? Acá. Entonces, cuando nos hemos puesto espacios ahí para para trabajar el tema de que bajaran los deberes, o en la misma catequesis, cuando hemos incorporado algún tiempito para que les enseñen a leer dentro de la catequesis, el horror de catequistas o de gente que no son necesariamente docentes, sino que le he tenido que enseñar a agarrar el lápiz. O sea, agarrar el lápiz en cuarto grado, cuando no saben agarrar un lápiz.
Claro.
Entonces, eso es una cosa, uno dice, como son chicos y son esponjas, no es irreparable todavía, ¿no? O sea, podemos... Digo, habrá consecuencias seguro, pero digo, nos pongamos para que no sea irreparable. Y lo otro, digo, a mí me ha encantado siempre eso que aprendimos de los hogares de Cristo, que es que para salir de 3C, que son la calle, la cárcel y el cementerio, hacen falta otras 3C, que son el colegio, el club y la capilla.
Uh-huh.
Y bueno, y acá sin colegio, por supuesto que en un montón de barrios, sin club también, lo que nos queda es la calle, la cárcel y el cementerio en muchos casos, ¿no? Y es muy triste, ver, digo, nos hemos acostumbrado en la pandemia, cuando terminó la pandemia grave, que pudimos salir en todas las ciudades de la Argentina, se veía un montón de chicos sonceando en la calle. Pero eso es acá una práctica de los últimos 4 años. Los chicos en la calle, los chicos en costaneras, en esquinas, al vicio, sin escuela y sin deberes y sin nadie que... y también cierta parsimonia de las estructuras de padres. Hay grupos de padres que ya este año se han reunido, están animando algunas cosas. No hay estadísticas oficiales en los últimos años porque no las van a dar tampoco. Entonces, uh-huh, los padres las proveen, las buscan, pero son puñaditos de padres. Entonces también tiene que ser como una invitación a que todos los padres se sientan comprometidos. No es solamente cuando mejoraban el día de trabajo porque me tengo que quedar, tengo que buscar a alguien que se quede con el chico porque no tiene clase. Es mucho más que eso, ¿no?
Uh-huh. Padre, ¿hay alguna intervención? ¿Se puede pedir alguna mediación? Más allá de, por supuesto, de esta carta, sino algo también políticamente que se pueda hacer, porque si no, pasa el tiempo y la cosa sigue igual.
Sí, hay una enorme diferencia entre la Iglesia y su incidencia en los espacios institucionales del norte argentino y el centro argentino, que es el sur, ¿no?
Claro.
Es más bien una iglesia de base, de acompañar, entonces también la incidencia es mucho menos. Uh-huh. Lo cual hace que... Bueno, hace 3 años empezaron a llamarnos para hacer mesas de diálogo, cuando estaba en pleno conflicto docente antes de la pandemia. Pero nosotros pusimos ciertos requisitos para no ser simplemente la pantalla de todas las partes, ¿no? Entonces, ante esos requisitos que suponía cierta rigurosidad en la conversación, acuerdos pequeños para llegar a un acuerdo grande, después ya no nos llamaron de vuelta, ¿no?
Claro.
Yo me he quedado pasmado cuando te escuchaba, padre, porque son problemas del siglo XIX los que relatabas, ¿no? Esto de que un chico que tiene 9 años no sabe agarrar un lápiz o no puede comprender lo que se le dice... Pobrecito criatura, pero esos eran los problemas del siglo XIX. Uno pensaba que estas cosas no iban a ocurrir, como tampoco hoy pensamos que no iban a ocurrir más una guerra como la que estamos padeciendo, pero realmente, bueno, gracias por ponerlo también en los términos que lo han puesto para ver si, como decíamos, se despierta alguna conciencia y alguna actitud y alguna decisión política, digo, no sé, alguien del gobierno nacional, que en todo caso también le llame la atención allí al gobernador Arcioni, para que se fije en esta cuestión, que haga lo que tiene que hacer, realmente.
Imagínate, vos decís 19, imagínate que suena a mucho más allá cuando hablas de una catequesis solo con imágenes. O sea,
claro.
Ustedes recuerden que en el medioevo y en el Renacimiento eran pocas las personas que sabían leer y escribir. Uh-huh. Y por eso tenemos en Europa y en gran parte de América los cuadros que tenemos y las pinturas que tenemos en nuestras iglesias nacían porque era el modo de enseñar. O sea, enseñabas, hacías entrar a los chiquitos al templo y les ibas mostrando y les contabas la historia del santo, de la Virgen o cosas de Jesús. Esos son los cuadrazos que tenemos y y todo lo que tenemos en la historia del arte religioso. Bueno, hoy lo tenemos que hacer con imágenes fotocopiadas.
Qué increíble. Padre Chovis, gracias por...
Bueno, y ojalá que los que escuchen, porque escuchaba también de otras provincias, también de la nuestra, que no se quede en una escucha que me horroriza, donde me pongo empático, y sino que me moviliza, busco el concejal que está cerca de mi casa, le toco el hombro al político que está en la paradería, y digo, a ver, que sea el centro de nuestra preocupación el tema educativo.
Hagamos algo.
Así bueno, es, bárbaro. Gracias padre, gracias por el tiempo,
chao,
y el testimonio. Luego. Abrazo grande.
Chao, chao. Pasaba el padre Chovi Álvarez, obispo auxiliar de Comodoro Rivadavia.
Así es, Flor. Bueno, hay un montón de mensajes, ya esperemos tener tiempo. Vamos a ir ahora con otra nota porque queremos poner la mirada en las consecuencias más concretas en la vida de las personas de esto que están señalando los obispos, ¿no? Esto de dejar a los chicos, a los niños, a los adolescentes sin poder ejercer su derecho a la educación.
¿Y cuáles son las consecuencias de la psicología de los chicos, de su vida, de la autoestima? ¿Cuáles son? Se lo vamos a preguntar a Nicolás Sobian, licenciado en psicología, quien hace muchísimo tiempo vive en el sur, en Río Gallegos, donde también en Santa Cruz han tenido meses y meses sin clases, y él ha atendido a muchos niños y jóvenes que se han visto afectados por la situación.
Buen día, Nicolás. Gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto. Gracias a ustedes por este momento y por este espacio.
Hola.
Nicolás, has podido comprobar profesionalmente también, bueno, lo que esto genera directamente en la vida de los chicos. Coméntanos, por favor, qué
estás viendo. Mira, yo vivo acá desde el año 2011 aproximadamente, vivo acá en el sur. Yo soy de la ciudad de Córdoba, y bueno, la problemática educativa acá viene como arrastrándose hace mucho tiempo, y actualmente salió un nuevo decreto educativo que los chicos pasaron de años adeudando materias, no importaba la cantidad de materias.
Claro.
Al cual nos horroriza a los profesionales que trabajamos de la salud mental en función de esto, porque digamos, la escuela instituye una normativa y una norma en función del comportamiento. Esto nos ordena, nos da, fortaleza en función de la vida adulta. Hace un par de años, en el 2016-2017, hubo 100 días sin clases aproximadamente, en donde la recaída de los chicos era que, bueno, no iban a la Universidad de Buenos Aires y se volvían porque no tenían la capacidad de poder afrontar un cursillo de ingreso en función de... no tenían estrategias pedagógicas ni emocionales en función de esto. Claro. Entonces, las consecuencias son graves. La ausencia de la escuela en la vida adolescencia es como un hito muy importante. Digamos, un chico que va a la escuela por ir sin tener sentido de pertenencia, claro, a la normativa, a qué debo hacer en mi escuela, ¿no? Esto es, yo me acuerdo cuando iba a la escuela y me llevaba dos materias, venía a mi casa y mi mamá me decía, te quedaste sin vacaciones. Entonces, hoy pasan de año sin tener la responsabilidad del conocimiento, que va mucho más allá del conocimiento pedagógico, sino de la herramienta instituyente del sentido de pertenencia. ¿Qué hago en la sociedad?
Claro, claro. ¿Qué hago en la vida, digamos? ¿Cuál es el sentido?
Claro, porque la escuela es una ordenadora también. Exacto. De la rutina, de la vida misma, ¿no?
Exacto. Nico, ¿qué te dicen los chicos en la consulta? Tráenos algunas de las expresiones que a lo mejor te hayan impactado.
Primero fue el impacto este desde el año 2017, en donde los chicos llegaban a Buenos Aires o a Córdoba y se volvían porque no podían o no se sentían capaces, ¿no? Y hoy por hoy el síntoma más importante es este, compro o voy y pago a que me hagan el trabajo, y de esta forma pago el paso de año, ¿no? Pago como si fuera a comprar un chicle en la almacén, de esta forma puedo aprobar, total, nadie se entera en función de lo que sucedió, lo que sucede en función de lo que es la responsabilidad. Y bueno, cuando uno habla de esto, como digamos, cuando uno trabaja con la adolescente, trabaja también con la familia, ¿no? Entonces, la normativa es esto, es decir, a ver, papá, qué está pasando en el valor de la convicción de usted como familia, ¿no? Porque, digamos, la escuela no se trata de comprar, sino se trata de hacer y de poder aprender. Se está perdiendo la capacidad del aprendizaje, de lo que me cuesta, de lo que no me cuesta. Muchas aparecen frustraciones, aparecen desmotivaciones, aparecen falta de desinterés generalizado, porque un chico aproximadamente de 15, 16 años que está insertado dentro de la escuela, también está insertado, por ejemplo, en un club en donde la desmotivación, por ejemplo, acá hay un club de natación donde los chicos están desmotivados. Entonces han llegado en algún momento a tener los primeros puestos dentro del certamen patagónico de natación, y el último año han perdido la motivación de lo que lo llevaba a la competencia. Uh-huh. Del instrumento. Entonces los profesores de natación nos llaman a los psicólogos y cómo podemos motivarlo y cómo podemos acercarlo. Es un nivel de amplio de motivación a nivel general. No tienen motivaciones, no tienen proyecciones, claro. No tienen incentivo, no tienen capacidad de poder mirarse más allá de lo que van
un horizonte.
Claro, no tiene una proyección, no tiene un propósito. El trabajo del propósito de vida.
Claro. Nicolás,
el sentido de pertenencia.
Uh-huh. Sabemos, en general se dice, bueno, lamentablemente en todo el país el narcotráfico está haciendo estragos, y el consumo, las adicciones hacen estragos. Y en la Patagonia, en algún momento, en algunos lugares puntuales también ha surgido este tema. ¿Tendrá que ver con esta situación algo? ¿La cantidad de chicos, de adictos que hay?
Es una variable más, digamos, tener en cuenta. Acá nosotros tenemos una problemática muy grave, que es el suicidio. Digamos, Santa Cruz es la capital nacional de suicidio, lamentablemente. No es que es la capital nacional de los glaciares, la capital nacional de los lagos, sino es la capital nacional de suicidio, ¿no?
Qué fuerte tremendo. Lo que estás diciendo.
Tremendo, tremendo.
Digamos, se trabaja mucho en la prevención. Digamos, acá no solamente tiene que ver con el eje de la estructura política en función de la educación, sino de la articulación social, digamos. Acá falta mucho esto. Uh-huh. Hay muchas variables en función de lo que uno está diciendo. Digamos, el narcotráfico ha avasallado la frontera y en toda situación, en todo contexto. Hay mucho exceso de consumo real. No es una problemática de la cual yo pueda hablar porque no estoy muy capacitado en adicciones. Hay mucho exceso de consumo en los últimos tiempos, post pandemia, prepandemia y durante la pandemia, pero así también de otras sustancias, claro. El alcohol, el exceso de, porque en realidad también es en este contexto en donde cuando hubo la precariedad del sistema en función del sostenimiento del alumno, el exceso de, bueno, hagamos todo por Zoom, ¿no? Uh-huh. Pero el chico pasaba por Zoom, después pasaba por, no sé, por otra aplicación, y después seguía estando todo el tiempo en la pantalla.
Claro.
Claro.
La virtualidad también es un gran exceso de todo esto, de todo este tipo de información. Entonces, bueno, obviamente, ¿no? La conflictiva de la droga está dentro de otras situaciones que nosotros, por lo menos a mí como profesional de la salud mental, me preocupa, porque hay un sociólogo importante que habla sobre los no lugares, esto, los lugares sí. No, porque viste como los aeropuertos que vos entras, uh-huh. Marcos, claro, uh-huh. Uno entra al aeropuerto y un lugar de no estar, digamos, uno se sube el avión y se va. Bueno, la escuela a empezar a ser esto, un lugar, una falta
un
de
no
nada,
lugar.
Un no lugar,
claro,
¿no?
Tremendo. Claro, sí.
En
sí.
Donde yo iba a la escuela y tenía mi lugar de pertenencia, mi lugar de mi comisión, iba al club y hacer esto. Era mi lugar. Hoy la escuela dejó de ser un lugar.
Sí. Qué es así.
No,
es
un lugar así. De construcción, de sostenimiento. O sea, hoy el chico tiene un problema y la escuela te dice vas al psicólogo y que lo resuelve el psicólogo, y ponen todo en un psicólogo. No hay un trabajo de articulación de decir, bueno, a ver, más allá que el psicólogo, el psicopedagogo dentro de la escuela cumple una función de asesoramiento, pero tampoco hay contención. Entonces la problemática está siempre en la afuera. Obviamente en la afuera está la droga, en la afuera está la virtualidad, en la afuera hay alcohol, en la afuera hay disfuncionalidad, en la afuera hay todo esto que los adultos también fuimos responsables en la construcción de todos esos nuevos lugares.
Nico, una última cortita porque se nos acaba el programa. ¿Hay herramientas desde la psicología, desde la salud mental, para hacerle frente a toda esta cuestión, a estos no lugares, a este afuera tan difícil para los chicos? ¿Se puede salir, se puede construir, se puede otorgar un sentido?
La idea es por eso siempre trabajar, o sea, yo trabajo en un modelo familiar vincular, en donde siempre se intenta, por lo menos, intentar buscar el sostén o la apoyatura dentro de las redes de la afuera, ¿no? O lo vincular y lo relacionar el afecto, lo espiritual, que esto es fundamental, ¿no? Digamos, cuando en el adentro no construyo recursos, voy buscando, intentar buscarlos en el vecino, en el abuelo, en el club, una cuestión de la red, ¿no? Esto es, somos parte de las necesidades, somos partes sociales y de ahí los tenemos que construir.
Claro.
A veces Nicolás, no nos va a alcanzar.
Bien, Nicolás.
Pero tampoco vamos a hacer, no nos va a alcanzar, como no somos Dios, no somos omnipotentes, sí. Tenemos fallas, somos seres humanos. Pero se intenta justamente aplicando todas estas nuevas pedagogías emocionales, el poder sentir, la conexión con el mundo interior. Bueno, nada, pero esto en el mundo adolescente.
Claro.
En el mundo adolescente hay que desarrollar otras estrategias de contención y poder articular un poco más con el sostén de lo que tiene.
Nico, muchas gracias. Muchas gracias y saludos a esa mamá que te dejaba sin vacaciones.
Gracias.
Chao. Gracias,
Nicolás.
Un abrazo gigante.
Un abrazo.
Besos grandes.
Chao. Que estés muy bien. Hasta luego.